Bienvenidos a Teología Sin Vergüenza, teología queer feminista que hace fluir la justicia.
¿Cuántas personas cristianas conoces tú que viven sin vergüenza como queer y o feministas? Casi no se escucha de nosotros, pero sí existimos. Estamos por todas partes, luchando en la academia, en las iglesias, en las casas y en las calles. Luchamos por nuestras comunidades y por nuestras propias vidas. No somos machos, pero somos muchas.
Somos queer feministas sin vergüenza de tener fe. Somos teólogas sin vergüenza de ser activistas. Somos las sinvergüenzas. Le sacamos el jugo a la Biblia para producir teología queer feminista que refresque la lucha y haga venir la justicia.
En cada episodio encontrarás teología bien jugosa, como agua de papaya.
¡Chúpetela!
Hola, soy Liz Valle. Estoy aquí en Chicago, Illinois, al norte de los Estados Unidos.
Yo soy Reverenda Sex Aldonofrio, aquí en el norte pacífico de Costa Rica, en Guanacaste. Y tenemos con nosotras hoy...
Johanna Junker. Estoy aquí en Salem, Oregon, en Estados Unidos. Es un placer muy, muy grande estar aquí con ustedes.
Gracias.
Bienvenida, Johanna, y bienvenida a la audiencia a este último episodio de la temporada 3 de Teología Sin Vergüenza. Teología queer feminista que hace fluir la justicia. Y hoy estamos aquí con Johanna Junker, que el mundo nos la dio desde Brasil, para estar conversando sobre muchas cosas bonitas como teopoética, niñez y pueblos originarios. Y te preguntamos, Johanna, ¿te identificas como una persona sin vergüenza? ¿Por qué sí o por qué no?
¿Por qué no? Bueno, yo soy de Brasil. Ok, una cosa primero. Yo voy a intentar hablar mi portuñol y a veces no me acuerdo de las palabras en español, entonces...
Aquí estamos por ti.
Sí. Entonces, quiero, como se dice, agradecer la paciencia de oír más despacito y hablar con mi portuñol y comunicar con el cuerpo, como yo me comunico. Entonces, para mí, la pregunta es, ¿yo soy una persona sin vergüenza? ¿Sí o no? ¿Y por qué? ¿Sí? Yo vengo de Brasil, desde Brasil, y en Brasil tenemos una conexión muy fuerte con nuestros cuerpos. Y el patriarcado y las instituciones y los sistemas de opresión quieren domesticar nuestros cuerpos. Pero mira, esta es la música que oímos todos los finales de semana. Yo voy a poner un poquito aquí para dar la respuesta si me considero una persona sin vergüenza o no.
Deus é cara gozador, adora brincadeira, pois para mim jogar no mundo tinha mundo inteiro.
¿Cómo se queda así y con vergüenza con esta música linda que viene desde Brasil? Este es un samba en la voz de Jorge Aragão, Partido Alto. Entonces nuestros cuerpos se quedan libres. Intentamos, por lo menos. Y yo acredito que cuando empecé a dar una respuesta a esta pregunta, me venió a la cabeza memorias de mi infancia, como una pequeñita, una niñita en Brasil, muy curiosa, muy libre, muy en contacto con el cuerpo. Mira, esta es una foto de mí. ¿Cómo se llaman esto?
Césped, como el césped, el jardín.
Un jardín y la grama, decimos grama en portugués, y estaba siempre tocando, siempre intentando escribir en las cosas. Mi papá y mi mamá tienen muchos libros de sus maestrías con los escritos y los dibujos, porque intentaba comunicar con la piel. Entonces la piel fue mi primer modo de comunicación con el mundo. Y yo comprendo la piel como nuestro primer, ¿cómo se dice?, papel. La cosa que nos conecta con el mundo, que nos da una, ¿cómo se dice?, un límite para nuestros órganos interiores, una protección, claro, pero también algo que nos lleva más allá para la conexión con las personas, con el misterio. Entonces es el órgano más sensible que tenemos, el primer canal de comunicación. Entonces, no podemos tener vergüenza de habitar nuestros cuerpos y entender el cuerpo como una invitación a conexión. Entonces, sí, soy una sinvergüenza.
Pues es importante lo que tú dices de ese punto de contacto, de conexión, y tal vez por eso se demoniza tanto la piel, el cuerpo, porque especialmente en las comunidades queer o las personas que exigen su sexualidad, es la piel que es el primer contacto con el cuerpo de otra persona, ¿verdad? Como este.
Decimos pulsión de vida. Pulsión de vida es la fuerza, el eros que tenemos en nuestros cuerpos, que necesitan estar en contacto con otros cuerpos, que necesitan comunicar con los sentidos, que necesitan estar juntos y hacer experimentos y hacer una entrega del deseo para que vivamos de una forma más, ¿cómo se dice? Con más potencia. Entonces, los sistemas tienen mucho miedo porque una vez que empezamos a hacer esto, a vivir de esta forma, nos quedamos muy libres.
Por eso el sexo y el baile es muy peligroso. Y la música que provoca el baile.
La movimentación, sí. Entonces, la sinvergüenza en mi vida es algo del instinto también. Es un instinto, algo que viene de la cultura, algo que viene de la manera que me pongo en el mundo, pero algo muy instintivo de conexión con el deseo, con una educación para la sensibilidad, ¿sabes? Con nuestros cuerpos. Me acuerdo que el primer libro que yo he leído, que mi mamá me regaló, es un libro que habla de Dios como una flor.
Oh.
Sí, como una flor que se queda triste con el mal ojado de otras personas que ven el cuerpo de la floriña como algo malo, como algo que necesita ser domesticado. Entonces, hay teología sin vergüenza desde mis 4 años de edad.
Creo que tu mamá ya te estaba indoctrinando para ser una sinvergüenza.
Gracias, mamá, gracias.
Sí, okay. Y cuando una cosa que pensé ahorita es que la malicia, ¿sabes? Que es la cosa que las personas, por lo menos en la cultura brasileña, los sinvergüenzas tienen malicia, pero esto es una proyección de los ojos de los otros que nos proyectan sus miedos.
Total.
No, hay una otra palabra que estoy buscando, pero sí.
Yo quiero.
El patriarcado es malicioso, en otras palabras.
Estamos de acuerdo.
Sí.
Quiero entrar por ahí de la niñez, porque ya eres doctora, Johanna Juncker, ya tienes todos tus títulos y todas las cosas que dice la sociedad y el patriarcado, que tú eres en el nivel más alta de estudios, de profesión, etcétera, etcétera. Pero me contaste que por muchos años tú eras maestra de niños. Muchas veces hablamos sobre los niños. Uno, como si no fueran en los mismos espacios, pero segundo, como no tiene tanta importancia, como, ¡ay, qué lindos! Y como, mejor cuando son calladitas y calladitos. Pero
domesticados y disciplinados.
Exacto, como muy como adultos en miniatura. Pero para ti, la teología, Dios, la divinidad, tiene mucho que ver con la niñez y lo que los niños nos pueden enseñar, las niñas, los niños, las niñas. Cuéntanos un poquito, porque es muy poco que escuchamos la teología de los niños, que no es uno de, ay, tiene que protegerlos, tiene que como quitarlos de los espacios peligrosos. Mucho menos escuchamos, tenemos que aprender de los niños o debemos verlos como fuentes de sabiduría divina. Entonces, cuéntanos de tu teología.
Mira, a mí me encantan los niños, las niñas, las niñes, porque son muy, muy libres y están muy en sintonía con los ciclos del cuerpo. Los niños conocen la grandeza de las cosas chiquititas. Porque, mira, la investigación de la niña que se queda acá con algo que crece desde la tierra.
Desde el suelo.
Y del suelo, sí. Y hay una vivencia aquí de sentir, pensar en curiosidad que caminan muy juntos. El sentir, pensar es como que uh-huh. una cosa. No hay una dualidad, una binariedad. Los niños, las niñas, uh-huh. las niñas son fluidos desde muy, muy, muy temprano, muy fluidos. Y si tienen hambre, piden comida. Si están cansados, nos dejan saber. Si están alegres, nos dejan saber. Hay una respuesta de los niños a los ambientes y los estímulos que cuando nos quedamos más adultos, nos olvidamos. Entonces, para mí, mi objetivo hoy es hacer con que los procesos de educación se parezcan con los procesos de busca del misterio que los niños y las niñas y las niñas hacen con mucha naturalidad. Ciclos de expansión y de contracción de la vida, de las estructuras. Yo creo que la colonialidad, el patriarcado, nuestro mundo capitalista, cis heteronormativo, van cercando nuestros afectos, nuestros sentimientos, nuestros deseos, nuestra curiosidad y la vida imprescindible que los niños, las niñas encuentran a todo el momento. ¿Por dónde están? Están haciendo una investigación por curiosidad y para respuesta del deseo. Sí. No porque tienen que responder a algo que la sociedad espera de ellos, ¿no? Uh-huh. Y hay una respuesta mayor de los ciclos internos y externos, es en sintonía. Entonces, yo creo que si la teología, si nuestros saberes, si nuestra manera de vivir la vida puede ser un poquito más cerquita de los niños, estaremos con un vislumbrar de nuestros ojos y de nuestra piel y de nuestros afectos y saberes.
Pero tú me dijiste, la primera vez que yo te hablé de esto, y como preguntaba de los niños, me dijiste, es porque todos son sinvergüenzas y sin pena.
Sí.
Por eso, porque no hay la domesticación. Sí, claro. No tienen vergüenza de intentar buscar las cosas que le dan placer y los deseos y las curiosidades. No tienen vergüenza, ¿sí? Es verdad.
Mira,
y
sí, me acordaste, Johanna. Mi mamá, yo creo que tiene varias cosas en común con la tuya. So, dos imágenes me vienen a la mente. Una es, ella tenía su filosofía educativa de ser madre, padre, en la pared, con una foto de un bebé tocándose el pene. Así, sin vergüenza, eso es parte de lo que me vino a la mente. Sí, los bebés no tienen vergüenza. ¡Ay, qué es esto! ¿Qué es esto, no? Entonces las palabras, creo que eran de Khalil Gibran, que dice, tus hijos no son tus hijos, son hijos e hijas de la vida. Entonces
claro,
por ahí seguía explicando que realmente cada persona que nace y es una persona hija de Dios. Entonces, los padres realmente lo que están es como mediando ese amor de Dios por los hijos, pero que no son suyos. Y eso hace una diferencia, ¿no? Y que bueno, ella también promovió en mí la curiosidad y eso. Y lo otro que me vino a la mente, que ayer ella me compartía. Hola, si estás escuchando, mami. Y hola, ella le explicó esto en la iglesia, llevaron una psicóloga de familia que estaba hablando de cómo crear una cultura de paz, porque si creamos una cultura de paz, entonces bajan los niveles de violencia intrafamiliar. Uh-huh. Y parte de lo que ella dijo fue que tenemos que escuchar a la niñez, no de esa manera condescendiente de que, ay, qué lindo, qué curioso, sino... No, les escuchamos porque tienen algo valioso que aportar. Y mi mamá siempre me escuchó a mí como que yo tenía algo valioso que aportar y yo me creía que eso era así en todo el mundo, después descubrí que no es así en todo el mundo. Después yo voy a terapia y le digo a mi terapista, Es que entre mi mamá y mi pastor me dañaron porque ellos me escuchaban como si yo tuviera algo que aportar. Y ahora yo me encuentro que no, que el mundo no es así. Así que me dañaron. Y ella me dijo, no, no, Liz, ellos son los que estaban bien. El mundo es el que está mal, que número uno le pone vergüenza, como tú hiciste así con las manos, encerrando lo que es el ser humano, poniéndole límites a esa expresividad corporal y a esa
búsqueda. Y una expansión también, ¿no? Una expansión muy grande, una, ¿cómo se dice? Un deseo de expansión constante. Sí. Y por
no
siempre,
lo
siempre. Vergüenza. Sí,
me gustaría...
y yo creo que los niños, sí, puedo decir un poquito más sobre los niños, porque
por favor.
Me acuerdo ahora que los niños tienen en sí una fuerza del Eros. Si pensamos el Eros como una fuerza de alegría, una fuerza de vida, una fuerza de sorpresa, una fuerza de sinvergüenza, de un cuerpo, que tenemos un cuerpo y tenemos derecho a la libertad, a la felicidad, al afecto, sin culpa. Esto es la definición de lo que los niños hacen en el mundo, en el mundo, ¿no? Entonces, yo creo que los niños tienen algo muy, una certeza muy grande en sí, en ellos, de que están aquí, tienen la presencia aquí y ahora, y necesitan recibir cuidado, protección, sonrisa, la oportunidad de crear y de ampliar la existencia en el mundo con sentido, con los sentidos y con sentido. Entonces, el erótico es algo que es muy, muy cerquita de los niños, que algo que los niños viven y expresan todo el tiempo. Si pensamos el erótico como algo mayor, en el sentido mayor, ¿no? Como una
fuerza. Sí, para mí lo erótico es muy importante, porque incluso no queremos usar palabras como erótico con los niños porque nos asusta, pero realmente si entendemos lo erótico como algo expansivo, como fuerza de vida, que para mí esa fuerza de vida sale de la debilidad, sale
claro.
De como es la chispa de Dios que está dentro de cada uno de nosotros. Entonces es como existe, y lo erótico también incluye la sexualidad, también incluye el placer sexual, pero tiene mucho más que ver con todos los saberes y sentidos del cuerpo, de los sentidos como tú hablaste, porque los bebés ponen las cosas en la boca.
En la boca. Para los bebés, la boca, los oídos son órganos, se dice órganos sexuales, ¿no?
Sí.
Órganos sexuales. ¿Sabes?
Sí.
Están haciendo amor con la vida, el tiempo, todo.
¡Mi amor, haciendo el amor con la vida, sí! ¿Por qué les quitan
sí,
ese placer? ¿Por qué?
Claro, claro, claro. ¿Y por qué esto es tan...? Porque hay una palabra en portugués, amedronta. Esto amedronta las jerarquías de poder. Porque si hacemos amor con la vida...
Amedrentar. En español es amedrentar.
Amedrentar con nuestros cuerpos adultos, baja todo. ¡Vamos a la lucha!
Y también no pone tanto la sexualidad como la única cosa que puede controlar. Porque cuando hacemos, me encanta eso, cuando hacemos el amor con la vida, es que cada cosa, cada intercambio, cada momento de maravilla por un gusano que está por ahí, o una comida que estamos preparando juntos, o que sea, como cada cosa se convierte en un momento, en un encuentro con la divinidad, con la fuerza de vida, con el mundo entero. Entonces, eso sí es peligroso cuando podemos sentirnos realmente viva, y me enseña que tiene que controlar nuestra sexualidad para hacer más pequeño el mundo y hacer más pequeño los riesgos ponerlo, porque tenemos que aprender la vergüenza, tenemos que aprender la culpa.
Claro, la culpa es algo que aprendemos, claro, es la domesticación. Y hay otra cosa muy, muy importante en el que estás hablando, que es cuando hacemos amor con la vida, pasamos a entender que tenemos el poder de co-crear nuestra realidad. Y entonces hay algo
sí.
De una manifestación divina que tenemos acceso y podemos hacer con nuestras propias manos. Entonces, esto es algo muy poderoso. Y no podemos co-crear nuestras realidades si no estamos con mucha conexión con nuestro cuerpo, con la pulsión de vida, la pulsación de vida, la electricidad. Hay una palabra en portugués que yo amo mucho, no hay traducción para el español o para el inglés, que es el tesón. Tesón es esta fuerza erótica que nos mueve a la expansión, que nos mueve a una reciprocidad, a la vida en comunidad, al deseo, a las cosas lindas, a la belleza de la vida, a hacer amor con la vida. Este es tesón. Y tenemos tesón con las cosas que hacemos en la cama y las cosas que hacemos en la cocina y las cosas que hacemos en el parque, las cosas que hacemos en el baño. Mira qué cosa linda poder bañarse con las flores y con el aroma de las hierbas y poder sentir, degustar, sentir, saborear la root, ¿cómo se dice? La raíz. De la palabra saborear es saber el gusto, saber con aquí, porque adentra nuestro cuerpo. Es, sí, claro.
Esa conexión entre el saborear y el saber la aprendí del teólogo Eliseo Pérez Álvarez, que, by the way, Eliseo, si tú lo ves, sus facciones, se nota su conexión ancestral con los pueblos originarios, y quiero que hablemos de los pueblos originarios porque tú te has dedicado muchísimo a explorar esa conexión ancestral de tu propia vida, ¿verdad? Por tu abuelita, y también de la tierra como sagrada y todo eso. Si nos puedes contar un poquito de lo que has aprendido sobre, ¿verdad?, la teología que tú haces, que sale sobre lo que has aprendido sobre la sacralidad de la tierra, sobre la conexión entre... Y que, de hecho, Eliseo también hace la conexión del sabor y el saber, porque lo que nos comemos sale de la propia tierra. Entonces, la tierra nos alimenta y somos lo que comemos. Entonces, todo eso. Pero yo quiero oír de ti cuáles conexiones tú haces según lo que tú has investigado y aprendido.
Ok, vamos a intentar. Entonces, yo quiero empezar esta respuesta con una frase que no es mía, es una frase de estos dos grandes pensadores brasileños, Luiz Antônio Simas y Luiz Rufino. Lean todos los libros que escriben porque es una degustación. No puede, tienen como que estén...
Dice en la portada, una flecha en el tiempo, si entiendo bien en el portugués, una flecha en el tiempo.
¿Entiendes qué es una flecha? ¿Es lo mismo en español?
Sí.
¿Sí?
Creo que sí.
Y hay como que solo 110 páginas, pero no puedes leer muy rápido. No puedes leer con una cosa después de la otra, una página después de la otra, porque... Tienes que incorporar las palabras, tienes que saborear las palabras. Ellos hacen mucha pesquisa con los saberes de los pueblos originarios y de la diáspora en Brasil. Luiz Antônio Simas y Luiz Rufino. Okay. Ellos están estudiando las culturas brasileñas de los pueblos originarios y de los pueblos de la diáspora africana en Brasil. Y empiezan el libro con una frase que es: el opuesto de la vida no es la muerte, es el desencanto. Cuando perdemos la capacidad de encantarnos con la vida. Entonces, todo lo que hago desde que terminé mi doctorado... es buscar encantarme con la sabiduría de los pueblos originarios y estoy estudiando las medicinas ancestrales de cura por medio de las hierbas y por medio de la tierra. Bueno, hay mucho que hablar de esto porque yo entendí, leyendo un libro muy importante en mi vida de Elena Ávila, Woman Who Glows in the Dark, La mujer que brilla en el oscuro. Ella empieza el libro también enseñando que los artistas son personas que curan.
¡That's ¿sí? me! ¡Esa soy yo, mi gente!
¡Nuestra
me
gente!
¡Me encanta!
Sí,
¿Y qué
yo convertí
hacen?
en artista a Johanna, en artista dramática, porque Johanna es artista de muchísimas maneras.
Sí, visual. Entonces, esto es una, para mí es una integración de saberes que yo tengo, que la academia no me deja integrar, que no me deja utilizar como algo que tiene mucha fuerza, que tiene mucha intelectualidad, que tiene una erudición. Hay mucha erudición, porque mira, somos ciclos, somos, hacemos parte de una historia muy grande, milenar, de personas que están, tienen un relacionamiento
Lo entendemos.
con la tierra y responden a estímulos externos e internos y ponen esto en saberes para generaciones futuras, por medio de los rituales, por medio de la relación muy cerca, muy íntima con las hierbas, con las piedras, con la comida, con el cultivo. Entonces, hacen el invisible tocar el visible. Los pueblos originarios, la cultura de la espiritualidad de los pueblos originarios, de los pueblos de la diáspora. Y es algo que el cristianismo, las normas, las reglas, la binariedad, no se conforman con estos. Entonces, porque es una manera, es un camino para la libertación, ¿no? Hacer los rituales con nuestras manos, volver a ver y creer en el mundo invisible, en el misterio. ¿Cómo no sentir la presencia divina cuando estamos cerca de una hierba o estamos haciendo un baño, por ejemplo, con hierbas y sentimos el piel de gallina en todo nuestro cuerpo? O sea, es algo encantado. Esto es el opuesto de la muerte. El encantamiento es el opuesto de ¿cómo no sentir la presencia de un misterio que no podemos decir el nombre, que no podemos nombrar cuando tocan los tambores en los rituales, cuando ponemos un palo santo a que ¿cómo se dice? El humo del palo santo. ¿Cómo no creer en el poder misterioso de la medicina de las plantas, la materia que pulsa, llena de vida? Y decimos que los materiales no tienen vida. Tienen vidas. Hay espíritus en las cosas chiquititas y pequeñitas. Entonces, por el mundo, hay personas que hacen esta pasaje por entre mundos, salen de la medicina ancestral, saben cómo mover energías, cómo curar, cómo integrar, cómo sobrevivir. No solo ser una sobreviviente, pero sobrevivir acima. ¿Sabes esto? Vivir acima. El ataque colonial del olvido. Hay un ataque colonial para que nos olvidemos de nuestras tradiciones, porque estas tradiciones han sobrevivido la colonización, el poder de muerte de la colonización. Entonces, la psicología, por ejemplo, no es algo que Freud ha inventado. Es algo del siglo XIX o XX, inicio del siglo XX. Es esta palabra, la palabra psicología, es algo de estudiar el alma. Estamos estudiando el alma hace muchos milenios. Muchos. Oramos, ponemos las manos en las personas, abrazamos. No para porque creemos que esto solo va a resolver los problemas, es para sentir la energía del alma de las personas, para conectarnos, para adentrar, para tomar el pulso del alma o de tomar el pulso del espíritu. ¿Se dice eso? Tomar el pulso del espíritu. Y ponemos velas y quemamos los inciensos para llamar el espíritu de vuelta a nuestros espacios, llamar la fuerza sagrada de Dios para cerquita de nosotros, para saludar la vida imprescindible, la vida que no podemos ver aquí, pero sentimos, pero sabemos que está en nuestras entrañas. Entonces, el
Entonces,
chamanerismo, por ejemplo, sí, ¿cuál es la
Y mi pregunta era, no quiero desviar si estabas entrando en algo que querías decir, pero me
quería decir un poquito del curanderismo, quería decir un poquito sí. del curanderismo y también de los altares, porque es tan importante traer para el espacio doméstico altares, que es una práctica que por lo menos en la tradición protestante que he crecido, es algo que no podemos tener en la casa, porque
eso,
¿cómo?
Eso es la pregunta que yo, entonces tal vez es un buen como puente,
sí.
porque
sí.
la pregunta que tengo es, mucho, pero mucho, pero mucho de nosotras, muchas personas, pero las mujeres y mujeres queer en particular, yo he escuchado a las feministas como quieren tocar, quieren reclamar, quieren buscar, quieren investigar sus propias tradiciones o tradiciones de sus familias o sus pueblos o de sus países, pero la iglesia está tan clara y nuestras familias están tan claras y los pastores son tan claros que no podemos tocar eso del humo, de las velas,
porque
de las hierbas.
¿Sabe por qué? Porque ellos no tendrán más control de nuestra espiritualidad y de nuestras
entonces,
vidas y
pero
de nuestros cuerpos.
Pero para nosotras que mantenemos cristianas, porque tú
sí.
enseñas en lugares que son cristianas también, entonces sí. es posible mantener como mi orientación de fe católica, metodista, etcétera, para ti. ¿Cómo aconsejas las personas que nos están viendo, que dicen, ay, me encantaría lo del baile, de los tambores, me gustaría saber más de las hierbas, pero tengo miedo? Que si lo hago, que no puedo seguir en mi religión cristiana. Entonces, para ti, ¿es posible tener los dos y ser cristiana y también investigar, ser curiosa? Y háblanos
sí, vergüenza, no tengo vergüenza de la curiosidad.
Entonces, cuéntanos un poquito, ya empezamos, que vamos al mundo doméstico, de la cocina,
sí,
de los espacios
de
las mujeres. Cuéntanos, ¿cómo lo ves tú?
Ok, mira, yo creo que, por ejemplo, lo que estaba empezando a decir es que el curanderismo, por ejemplo, en mi pesquisa, yo entiendo como algo que hace una unión con el natural y el espiritual, la tierra, Dios, los cuerpos. Entonces, las plantas, los animales, los minerales, el agua, el fuego, el aire, la tierra, todo está en unión, se dice una integración, una armonización. Es una espiritualidad que está cerquita de la tierra y es una espiritual para la salud, como algo comunitario que se hace en conjunto, en comunidades, mutualidades, para que desarrollemos una salud espiritual, física, mental, espiritual, todo eso. Entonces, uno de las enseñanzas del curanderismo es que tenemos el poder de mover energía en nuestro cuerpo. Tenemos el poder sobre nuestros cuerpos. Para mí esto es algo revolucionario, es algo que hay un motivo por lo cual esto he sobrevivido la colonización.
Total.
¿Claro? ¿Sí? Entonces los altares en nuestras casas, por ejemplo, nos ayudan a contestar los poderes, las autoridades patriarcales, tener autoridad, reclamar la autoridad espiritual en nuestras casas. Y decir al mundo que tenemos control de los símbolos, de los objetos que nos hacen recordar quién somos, por dónde venimos, por dónde queremos ir, que no estamos solas, que hay generaciones y más generaciones y más generaciones y más generaciones de mujeres que se utilizaban de los mismos objetos.
Sí.
Y símbolos y piedras y chá, ¿sabes chá? Chá es algo que hace con las hierbas para beber. ¿Sí?
¿Té? No. Sí, por eso es que Alba se pasa tomando té. por eso, pero bueno.
Los tés, las tinturas. Entonces, yo empecé a hacer este camino de vuelta a los saberes de mi, por ejemplo, mi abuela tenía algo en su cocina que siempre hacía, era una tintura muy fuerte con muchas hierbas y alcohol que curaba todo. Todo. Y esto era algo que no podía hablar mucho porque esto es las cosas de las brujas, las cosas de las personas que están cerquita de la tierra. Y esto es por el lado de mi papá. Por el lado de mi mamá hay muchos saberes de la... Sí, mira, la camomila, caléndula, la canela. Son cosas que utilizamos en mi casa para la cura. Y no podría decir que esto es algo de las personas, de nuestros ancestros. Entonces, para el occidente, mi mamá nos trataba con la homeopatía. Pero en verdad, es un saber que viene de otras maneras de sentir, pensar, de otras maneras de estar en movimiento y relacionamiento con tradiciones que no son las tradiciones cristianas. Entonces, mi consejo, no soy alguien que puede dar consejo a nadie porque soy una sinvergüenza. Pero
a las otras sinvergüenzas nos puedes dar tu consejo.
Empezar con buscar estas historias, porque yo creo que por las Américas, en especial en Latinoamérica, yo sabía que tenía una conexión muy, muy, muy fuerte con los tambores. Y después cuando hice mi DNA, descubrí
sí.
que tenía ancestros de Angola, del Congo, Senegal, de los Andes. Entonces, una gran parte de mi DNA, de mi memoria molecular, es una memoria de mis pueblos ancestrales, ¿no? Entonces, empezar con la historia. Y hay una metáfora que me ayuda muchísimo, que es la metáfora de la espiritualidad neplanta, que viene de nuestra querida Gloria Anzaldúa, que es alguien que me dio permiso para poder empezar una investigación porque tengo muchas pertenencias. Y
déjame aclarar, porque creo que estás traduciendo I have many belongings, as sí. in you belong to many. So, no es que tienes muchas pertenencias en que tienes muchas propiedades que te pertenecen a ti, sino que tú perteneces a muchas identidades y grupos. ¿Es sí. esto que te refieres?
Sí. Okay. sí. Muchas gracias, Liz. Sí.
Y eso es una cosa muy importante para tomar un momento para profundizar, ¿verdad? Porque para muchos de nosotros, incluyendo a mí y parte de la razón por Teología Sin Vergüenza, es una falta de sentir pertenencia a un grupo, a una tierra o un algo. Y entonces me encanta esta orientación que tienes de explorar con curiosidad. También yo me imagino ver con otros ojos, porque otros lentes, porque cuando yo pienso en las plantas que me usaron para curar, eso fue como, ah, no, eso no es de brujería, eso es solamente lo que funciona, tómate ese té, o este, no sé qué. Entonces la medicina a veces nos intenta enseñar que olvidemos, la colonización nos hace olvidar, la medicina viene de las plantas.
Sí.
Viene de la tierra. Entonces, los tés que tomamos o cierto tipo de comida que comimos cuando nos sentimos mal así o asá, esos son sabiduría ancestral, es sabiduría de la tierra. Y solo ver las mismas cosas que hemos hecho por siempre, ese té que tu mamá te da, como podemos verlo de otra forma. No tenemos que quitarle o podemos reasignarle
sí.
sentido espiritual y conexión con la tierra a esas prácticas que ya existen en todas las familias.
Sí. Y no solamente eso de un pasado lejano. Vamos a decir, el año pasado una farmacéutica multinacional quería comprarle a una señora, mujer, que luce como de pueblos originarios por allá en la jungla, en el campo, su receta de sanidad por $50 americanos.
Ah, vai tomar. Do olho do...
para venir a los Estados Unidos y al mundo entero y hacer millones de dólares con sabiduría ancestral, mientras están diciendo que esa medicina no sirve, la que sirve es la nuestra, porque la nuestra es científica, cuando la de ellos lo que hicieron fue una producción en masa.
Colonizar, extractivista. Y, pero la metáfora de una planta es algo que me ayuda muchísimo. Y este es un libro muy bueno, claro, todos tenemos.
Dice de Gloria Anzaldúa Reader, editado por Ana Luis Keating. Alba debe estar babeándose ahora porque ella es fanática número uno de Anzaldúa.
Yo también soy la número dos.
Podemos las dos ser la número uno.
Sí, la número cero. Entonces, esta nahuatl, esta palabra nahuatl, neplanta, es una palabra que podemos utilizar como algo que está de entre mundos. Entonces, hacer la pasaje mientras la sombra y el sueño, mientras el pasado y ahora y el futuro, este espacio in between.
Como liminal.
Liminal, este espacio de potencialidad es algo que para mí, como una persona que yo me considero cristiana, y con Liz, la percepción que explicaste hace un ratito, es una posibilidad de movimentarnos por tiempos, por tierras, por saberes, sabidurías espaciales, psíquicas, emocionales, corporales, espirituales, en momentos de crisis y no también. Eso es lo que explica aquí de la transición por de entre mundos, la vida, la muerte. Y pensarnos como neplanteras, ¿no? Las personas que hacen la facilitación como son mediadoras del pasaje de entre mundos. Es algo que me abrió la...
Te voló la cabeza, te abrió tu mente.
Abrió mi mente. Mente. Sí, es algo que empezó en mi cuerpo con mi primer sesión de Reiki, porque esto fue algo que explotó mi cerebro, porque cuando me quedé en la cama de la maestra reikiana y ella empezó a hacer el trabajo con las energías y todo, Dios mío, yo veía todas las pinturas que yo hacía desde cuando tenía 13, 14 años de edad.
¡Wow!
¿Cómo es posible? Entonces, en aquel momento yo entendí que estaba materializando algo que había estudiado mucho en el doctorado y con los escritos de Anzaldúa, la pasaje por los mundos.
Gracias. Quiero hacer notar algo. Es muy, muy, muy cristiano definir sacramento como la imagen visible de una realidad invisible. Y tú ahorita dijiste que esta sabiduría ancestral tiene la capacidad de hacer visible, de conectar lo visible con lo invisible. Entonces, ahí está la conexión. Y bueno,
sí, claro.
Gracias por hacernos saber cómo nos hicieron olvidar. Te quiero hacer la última pregunta, ya casi has contestado, has hablado de personas como Gloria Anzaldúa, como Rufus y Luis, que se me olvidaron los nombres, de tu abuelita y tu mamá. Uh-huh. Esas son sabidurías.
La Águila.
Pero no hablaste de Rubén Alves, que para ti yo creo que...
No dije el nombre, pero... El primer libro de la flor de Dios como la flor es
Rubén Alves. No dijiste su nombre, dijiste, ok, el libro de Dios como flor.
Tengo acá dos libros muy importantes. Esto, que es como nació la alegría, nació la alegría. Hay cosas muy importantes acá. Cuando empecé a pensar acerca de mi sinvergüenza,
de tu sinvergüencería. La pregunta, Johanna, es ¿quiénes son tus ancestres?
Ah, ok.
Sí.
Entonces, Rubén Alves, claro, muy claro. Mi abuelita, todos esos que he nombrado. Puedo hablar por horas acerca de Rubén Alves, pero...
Pero debe decirnos a las personas que no sabemos quién es.
¿Quién
Unos,
es? Okay.
Un, dos palabras, tres palabras. Dos ¿Quién palabras. Es este ancestre tan importante?
Él es alguien que me he enseñado a no tener vergüenza de mi cuerpo, de wow. hablar de la fuerza erótica, de hacer... Tiene en la misma frase la palabra orgasmo y la palabra Dios. Entonces, desde hace mucho tiempo que él, sus escritas, porque es un escritor brasileño, un teólogo que estudió en Princeton, acá en los Estados Unidos, volvió a Brasil, se formó como un psicoanalista y después, al fin de su carrera, empezó a escribir libros para los niños.
Sí.
Entonces, él es alguien que mi formación como la persona que soy tiene mucho de las enseñanzas de Rubén Alves. Es alguien muy importante para mí. Lean a los libros de él. Los escritos son muy libertadores. Mm. Hay una conexión con el cuerpo. Podemos estar vivos en nuestros cuerpos. No tenemos que tener vergüenza. Tenemos que ser sin vergüenza. Este es Rubén Alves.
Rubén Alves estudió en Princeton, que está en New Jersey, al noreste de los Estados Unidos, por necesidad. Él estaba refugiándose, era como un refugiado político porque su vida estaba en peligro en Brasil por hablar en contra del gobierno dictatorial. Y él dice sobre su proceso de escribir la disertación que la academia lo obligó a escribir feo.
Entiendo, entiendo. Ustedes entienden, ¿verdad?
Eso es porque la escrita en portugués no es... Los libros que tenemos de Rubén Alves en inglés son muy malos. Este es el primer libro que yo he comprado con mi dinero, con el dinero de mi salario. Es O Retorno Eterno. ¡Ay! Es algo increíble. Dos otros ancestrales que yo quiero nombrar acá son las historias de los pueblos originarios en nuestros países. Esto es un Bumba Meu Boi. Es una historia que yo creo que son nuestros ancestrales porque son historias, cuentos encantados y que traen la sabiduría. Este, Bumba Meu Boi, es una...
Eso es parece como un animal.
Una vaca, pero...
Una vaca, ok.
Pero la, no a vaca, el otro.
Un buey.
Sí.
Ok.
En este cuento tenemos la sabiduría de la diáspora africana en Brasil y también de las personas indígenas de una parte del... Y también la tradición de los moros en España y Portugal. Entonces, tiene en su historia, en su cuento, todas estas travesías, esos atravesamientos de historias, cuerpos, imaginaciones, creatividades, espiritualidades, todo esto. Esto es uno. Y las plantas también son nuestros ancestrales. Yo siempre he tenido una conexión muy fuerte con los cogumelos. Yo no sé cómo decir eso en español.
Eso que estás mostrando parece como un hongo.
Entonces, desde muy niña me encantaba, tenía una fijación con estos, no me acuerdo el nombre.
Los hongos, donde viven los pitufos.
Y ellos tienen una propiedad de regeneración muy grande y la metáfora y la manera que ellos crecen después de destrucción es algo que yo llevo como una sabiduría por mi vida. Y yo no sabía que la niña Johanna, cuando tenía 3, 4 años, que buscaba esto, atravesaría su vida aferrándose con la sabiduría de la planta y el poder medicinal de la planta de regenerar, de empezar después de mucha destrucción y de buscar la vida encima de todo.
Gracias.
La vida y el misterio.
Sigamos haciendo el amor con la vida. Gracias,
sí,
Johanna.
Por favor, gracias.
Gracias por estar aquí con nosotros hoy, por enseñarnos cómo el pertenecer a muchos grupos, el pertenecer a muchas etnicidades y a muchos linajes ancestrales es una bendición, es algo que podemos reclamar y vivir a plenitud. Sin vergüenza de pertenecer a todo esto.
Y es un regalo de Dios. Este es un regalo del misterio. Una manera del misterio de abrazarnos, de darnos cariño, de darnos cura.
Y placer.
Y placer, claro. Siempre, encima de todo. Adiós, amigues. Besitos.
Gracias por escucharnos. Comparte tus ideas y tus historias con nuestra comunidad en Facebook o Instagram usando el hashtag Las Sinvergüenzas.
Síguenos en las redes sociales, @teosinvergüenza, en Instagram y Facebook, y únete a nuestra lista de difusión en WhatsApp. Comparte este episodio con alguien a quien amas y danos 5 estrellas en la plataforma donde escuchas este podcast.
Pendiente a nuestro próximo episodio para que conozcas a otro teólogo sinvergüenza de ser activista.
Somos las sinvergüenzas. ¿Eres tú una de nosotras?
¡Sí!
¡Sí, sí, sí!